El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como sábado a sábado ya por más de una década, acompañándolos aquí en la previa del almuerzo a quienes nos siguen en directo, y también nos pueden escuchar mañana en la radio San Miguel a las 2 de la tarde, y desde el día lunes quedamos colgados, ¿cierto?, en radio.chile.cl, programa este y otros interesantísimos programas que hemos tenido a lo largo de este mes, ¿cierto? Ahora estamos empezando, quizás noviembre, pero en octubre celebramos ampliamente todo lo que fueron los cuidados paliativos, durante septiembre todo lo que son las enfermedades de salud mental, tristemente, cierto, el tema del Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, también en septiembre, y ahí hacia atrás ya con las enfermedades del corazón en agosto, y pueden seguirnos cuidando sin problemas. Ahí también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, y en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y por supuesto siempre estamos abiertos a temas quizás de salud que ven que están ocurriendo en el mundo o en nuestro país, ¿no? Ahora acabamos de enfrentarnos a esta nueva revacunación que partió la semana pasada con el tema del COVID. Lamentablemente, como hemos reforzado durante todo nuestro programa, la pandemia no se ha acabado, ¿no? Si bien es cierto, las cifras bajaron, las enfermedades respiratorias continúan, y muchas personas se pensaba que había un brote más de tipo alérgico esta primavera. No obstante, las enfermedades respiratorias han tenido un repunte importante, frente a lo cual, cierto, los estudios, la evidencia dice que ya todas las personas que llevan más de 12 meses desde que se colocaron la vacuna bivalente, aproximadamente en octubre del año pasado, deberían hacer un refuerzo. Así que las personas, cierto, aquí que somos de la salud, todo lo que es el personal de salud, más las personas inmunocomprometidas, cierto, y mayores de 80 años, se va a llamar, cierto, a hacerse una revacunación en primera instancia, y después, al igual como siempre, cierto, se pueden ir ampliando paulatinamente las convocatorias, que es lo importante. En este mismo línea, que es vital, ¿no? Porque tenemos todo el tema del COVID, de las enfermedades, de todo, y que muchas veces las personas se automedican, no van, ¿cierto?, al control médico correspondiente, sino que alguien les comentó que servía ese antibiótico, y también súper triste que uno ve que los vendan sin la receta, o los venden incluso en las ferias libres. Cada año, a nivel mundial se reflexiona en torno a la concientización sobre el uso de antibióticos. Estamos justo esta semana, que va a comenzar mañana, entre el 12 y el 18 de noviembre, para lo cual quisimos tener una experta en la temática y poder hablar directamente de todos estos mitos quizás que hay, todo esto que ronda frente a los antibióticos. Y tenemos hoy con nosotros a la doctora Mirta Acuña Ávila. Ella es pediatra infectóloga, magíster en salud pública, encargada del programa de uso racional de antimicrobianos en el Hospital Roberto del Río, y profesora asociada acá en la Universidad de Chile, en el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte, acá en la Facultad de Medicina. Bienvenida, Mirta.
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar. Tú, bueno, además de ser parte acá de la Universidad de Chile, estás cerquita aquí cruzando la calle, ¿no? Acá sí, en el barrio del área norte, en el Hospital Roberto del Río, por muchos años, lo cual hace, cierto, un trabajo ahí concatenado que se hace con algunos integrantes de la facultad que están en el Roberto del Río, o también en el Hospital San José, que también estamos acá cerca. Quizás lo primero preguntarte, Mirta, porque vemos que tienes una amplia trayectoria, es cómo fue este camino de llegar hacia estar a cargo hoy en día del uso racional de antimicrobianos en el hospital.
Bueno, la historia de los programas de uso racional de antimicrobianos en nuestro hospital lleva más de 20 años. Partió con la primera normativa en relación a eso que emitió el Ministerio de Salud el año 1999. donde la norma 43 instaba a que se establecieran en los hospitales comités de programas de uso racional de antimicrobianos para justamente optimizar los usos de estos fármacos, minimizando también las reacciones adversas. Y esto como englobado dentro de una estrategia de contención de la emergencia de la resistencia antimicrobiana, como respuesta a llamados de la OMS el año 98 y de la Sociedad Americana de Epidemiología Hospitalaria que se hizo el 97 en una publicación. Entonces, hecha esa normativa y tomando conocimiento nosotros de eso, durante el año 2000 en realidad fuimos trabajando cómo íbamos a conformarnos y ya con resolución y con plena desarrollo del comité comenzamos a trabajar nosotros el año 2001 en el Hospital Roberto del Río. Entonces, como te digo, ya hemos más de 20 años en esta trayectoria, partiendo obviamente de a poquito, haciendo el diagnóstico de cómo está la situación del consumo de antimicrobiano en nuestro hospital, la situación de la resistencia antimicrobiana, definiendo también cuáles eran los roles de los que conformaban el equipo de este programa en el hospital y finalmente, usamos una metodología de la mejora continua en la calidad, en la cual nosotros vamos evaluando permanentemente las estrategias o intervenciones que vamos diseñando y definiendo si se pueden mejorar o si hay algunas estrategias que nos sirven, las sacamos y buscamos otras. Y así partió. La verdad es que desde el comienzo, por ser un área de interés, que en el fondo, como infectóloga, el buen uso de estos fármacos para mí era importante y además bajo el alero de la formación del doctor Toppelberg, que es el mentor nuestro acá en el Hospital Roberto del Río, de tener un pensamiento de usar lo que es necesario usar, pero cuando no son necesarias ciertas intervenciones, también es importante no hacerlo, porque también tiene un costo, no me refiero necesariamente a un costo monetario, sino que un costo biológico en cuanto al cambio de la microbiota que producen los antimicrobianos, la selección de resistencia que producen. Entonces, si no va a tener ningún beneficio porque no lo necesita, no tenemos que pagar ese costo biológico. Entonces, en ese contexto, desde la implementación, la formación del programa en el hospital quedé a cargo yo y actualmente el núcleo del comité, digamos, está conformado por Angélica Valenzuela, que es químico farmacéutico clínico, la doctora Donna Benadoff, que es laboratorista, jefe del laboratorio de nuestro hospital, que se encarga de toda la parte microbiológica, y yo que soy pediatra infectóloga. Y esto apoyado por todo el equipo de infectología que nos apoyan con con las visitas médicas que hacemos en el hospital para evaluar bien el tema del uso de ciertos antimicrobianos que o tienen tendencia a generar más resistencia, o tienen más eventos adversos, o mayor costo, y por eso hay que poner un ojo especial en el uso de esto.
Ahí quizá invita a poder preguntarte, porque nosotros tenemos la noción más clara por ser del área de la salud, pero tenemos muchas radioescuchas que no son necesariamente del área de la salud, y si nos pudieras explicar un poco primero, antes de terminar este bloque, de qué se trata, a qué nos referimos cuando hablamos de antimicrobiano y por qué es, o tú usas más esta palabra, no más que el antibióticos, que es la más popularmente
Sí.
usada.
Bueno, antes de explicar lo que es antimicrobiano, quiero explicar como el concepto de infección. Infección es una situación en la cual nos invaden a nosotros, a nuestro organismo, microorganismos, o sea que son organismos microscópicos, chiquititos, que nos invaden y nos producen enfermedad. Eso es una infección. Ahora, estos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos microscópicos, no los hongos que nosotros comemos, sino que son microscópicos, o pueden ser también parásitos microscópicos, o pueden ser virus, que también son microscópicos. Los antimicrobianos son para son los fármacos diseñados para combatir infecciones de todos estos ámbitos. Antibióticos, que son antibacterianos en el fondo, que van contra las bacterias, que es el grupo más importante de todos los estudios que se hacen de consumo de antimicrobianos. Los antibióticos corresponden cerca del 80 o 90% de los antimicrobianos usados. En menor cantidad están los antifúngicos, que son contra los hongos, los antiparasitarios, y mucho menor cantidad son los que son antivirales, que principalmente los antivirales están enfocados, por ejemplo, al manejo del VIH-Sida, que son antirretrovirales, porque es un retrovirus, o, por ejemplo, el manejo de la influenza en las primeras horas de evolución en pacientes que tienen mayor riesgo. Entonces, por eso hablamos de antimicrobianos, porque es el saco más grande que involucra todos estos tipos de fármacos, pero teniendo claro que los que más se usan son los antibióticos o antibacterianos, que corresponden al 80 o 90% del uso de estos fármacos tanto en la parte hospitalaria como en la parte ambulatoria. No sé si quedó más claro.
Sí, súper bien, Mirta, porque claro, nosotros uno empieza a hablar, toda la gente dice, va, pero ¿serán diferentes? Y no, ahí tú nos explicas que en definitiva este concepto antimicrobiano es aún más integrativo y estamos, ¿cierto?, incluyendo toda la gama que nos interesa hablar en este programa. Nos vamos a ir a nuestro primer receso y volvemos para seguir conversando este interesante tema.
Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. Soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar, te vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. Hoy regresamos regrese a París, cruce su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió.
Y aquí estamos en nuestro segundo bloque en Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, este sábado 11 de noviembre, reflexionando en torno a la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso cierto, de antibióticos, de antimicrobianos, como nos comentaba nuestra experta en el primer bloque, esta semana del 12 al 18 de noviembre. Se trata de reflexionar, se trata de entender, pero hay tantos aspectos muchas veces cuando hablamos de los antimicrobianos que no logramos comprender por los alcances que tienen, por el uso en la vida diaria, que le damos la importancia, por lo cual hoy tenemos conversando con nosotros a la doctora Mirta Acuña Ávila. Ella es pediatra infectóloga, magíster en salud pública, encargada del programa de uso racional de antimicrobianos del Hospital Roberto del Río y además profesora asociada acá en la Universidad de Chile en el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte, de la Facultad de Medicina. Quizás, Mirta, si nos pudieras contar un poco para qué se utilizan o cómo se diagnostican, cómo se prescriben, esa es la palabra, ¿no? Cómo se prescriben los antibióticos, porque de repente queda como esta sensación, no sé si es como antojadiza, que dicen, no, es que a mí me dieron un antibiótico, me dieron este otro. Y claramente no es un tema de como de gustos personales frente a ustedes, ¿cierto? Los médicos infectólogos y médica en tu caso que prescriben, sino que hay caminos de acciones, hay más cosas desde donde tienen su campo de actuar estos fármacos.
Claro, bueno, como conversábamos en el bloque anterior, los antimicrobianos son fármacos, moléculas sintéticas que están hechas para combatir las infecciones de microorganismos. Habitualmente, dentro de este grupo antimicrobiano, nosotros conocemos más los antibióticos, que son fármacos que están hechos para combatir las infecciones producidas por bacterias, que son un tipo de microorganismos que con cierta frecuencia nos infectan, nos invaden, nos producen enfermedad, ¿ya? Entonces, en este contexto, la primera fase antes de la prescripción es el diagnóstico de la enfermedad y conocer qué es lo que tú tienes. Entonces, es importante tener claro que, claro, la mayoría de las veces uno de los signos importantes de una infección es la fiebre, ya que eso en general, ¿no?, a los papás, mamás, en el caso de pediatría, les llama mucho la atención y les preocupa mucho. Pero también en los adultos, cuando uno se enferma y está con algunos síntomas de malestar general, habitualmente como que pasan un poquito a segundo plano hasta que a uno le da fiebre, y eso es como el síntoma más importante, como que alerta y nos motiva a consultar. Y eso es lo primero que yo quisiera transmitirle. O sea, cuando uno siente signos de enfermedad o piensa que tiene una infección, tiene que consultar al médico, ¿ya? O en el caso de una infección dental, tiene que consultar al odontólogo, porque es importante que se haga la evaluación profesional y poder definir si realmente esto es una infección o no. Porque en algunos casos, no son los más, pero en algunos casos la fiebre puede ser un signo de otra índole que esté dándonos indicios de que hay una inflamación, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoidea, lupus u otras, O puede ser indicio de algún otro cuadro inflamatorio que pudiera estar generando esta respuesta en el organismo y que no sea necesariamente una infección. Ya, entendiendo que la mayoría de las veces es una infección, uno va al médico o al dentista y dice, bueno, sí, aquí hay una infección. El segundo paso es decir, bueno, esta infección es producida por virus o por bacterias, que es lo más frecuente. Menos frecuentes son los hongos y los parásitos microscópicos. Entonces, aquí es súper relevante, sobre todo en época de invierno y ahora, como mencionabas tú, que ha aumentado bastante los casos de COVID, en que nosotros sabemos que el COVID es un virus, que es un microorganismo mucho más pequeño que una bacteria. Y que en el caso del COVID no hay un antiviral específico para matar a este virus. Entonces, lo que hacemos son medidas de soporte. En el caso de que haya mucha inflamación, manejamos el tema como inflamatorio, etcétera. Pero en la mayoría de los casos que son ambulatorios, no requieren un tratamiento antimicrobiano porque no hay un tratamiento antiviral específico y no requieren antibióticos porque no es una bacteria. Lo mismo pasa para las infecciones por virus respiratorio sincicial en el invierno, que afecta mucho, sobre todo a los pequeños, a los menores de 5 años, en especial a los menores de 2 años, en donde se presentan con síntomas respiratorios, dificultad respiratoria, fiebre, y es un virus respiratorio sincicial sin signos dentro de la evaluación médica que además se haya agregado la infección de una bacteria, entonces no necesita tratamiento antibiótico, lo que necesita es kinesioterapia, bajar la temperatura con paracetamol, ibuprofeno, algún antipirético, dependiendo del paciente, que tome harto líquido, etcétera. Entonces, esa es la parte que es súper importante y relevante de evaluar por un profesional de la salud. Y en la situación en que se considere que sí es una infección bacteriana y que necesita antibióticos, voy a dar un ejemplo como más claro, una infección en la piel, te hiciste un corte, no se logró manejar bien la parte como del aseo, a lo mejor en el momento en que se hizo el corte no se pudo limpiar bien y se infectó y empieza a supurar y a inflamarse. Es importante esta evaluación y no autoprescribirse, aunque uno diga, ah, no, yo creo que aquí hay bacterias sí o sí. Pero es importante, idealmente, tomar el cultivo previo de la zona de la infección para saber qué bacteria, porque la bacteria no es una, no es la bacteria, son muchos tipos y especies de bacterias. Es como decir los mamíferos, las bacterias son muchas. Entonces, dependiendo de la especie de bacteria, es el tratamiento antibiótico que es más adecuado. Y eso nos va a permitir al identificarla tener como muy claro cuál es el enemigo. Ahora, hay veces que no se pueden tomar muestras, hay veces que no se puede identificar la bacteria, pero ahí uno se va a hacer la epidemiología, decir, ¿cuál es la bacteria más frecuente que causa esta infección? En el ejemplo que les di, la infección de piel en pacientes de esta edad y en esta condición. Entonces uno basado en la epidemiología dice, bueno, yo creo que es esta bacteria, entonces vamos a usar este antibiótico. Y ahí viene la prescripción por receta, que en Chile desde el año 1999, por obligación la venta de antimicrobiano o la dispensación de antimicrobiano, porque en el sistema público no se venden, sino que se dispensan ahí en las farmacias, tiene que ser con receta médica. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Hay dos razones principales. Uno es que usar antimicrobiano, antibióticos, de manera inadecuada, ya sea porque no lo necesita o porque estás usando un antimicrobiano que no le sirve para ese microorganismo, genera presión de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que tú matas algunas bacterias o algunos microorganismos, pero viven y sobrecrecen, crecen mayor cantidad los que son resistentes a ese antimicrobiano y por lo tanto la población de microorganismos resistentes va creciendo y se puede ir diseminando en la comunidad, ¿ya? Y si efectivamente no lo necesitabas, no te va a significar ningún beneficio, pero por otro lado va a significar el hecho de que estás aumentando la resistencia. Y por otro lado, como son fármacos, son compuestos químicos que se hacen justamente para combatir estos microorganismos, también pueden tener eventos adversos, ¿ya? Y dentro de esos eventos adversos están las alergias. En algunos medicamentos, por ejemplo, puede haber mayor asociación a diarrea porque cambian la microbiota. No solamente nosotros estamos conformados, vivimos con bacterias buenas en nuestro intestino y en nuestra vía respiratoria, pero principalmente en nuestro intestino. Y si tomamos antibióticos, también matamos las bacterias buenas. Aquí esto es como una bomba, no discrimina, no dice yo voy a matar solo a la bacteria mala cuando uno toma un antibiótico, sino que mata todas las bacterias que son sensibles a ese antibiótico y nos mata también nuestras bacterias buenas. Y eso puede hacer que crezcan más aquellas que no se murieron, que en general pueden ser algunos tipos de hongos como Cándida, que después aparece candidiasis vaginal, que a veces ha pasado con cierta frecuencia, con tratamientos antibióticos. Contra bacterias más o menos largo, una semana o más, a veces se produce una candidiasis vaginal porque en el fondo se produce este desequilibrio entre los microbios buenos que viven en nuestro organismo cuando utilizamos los antibióticos. Entonces, es importante poner en la balanza por un profesional, decir, bueno, este es el beneficio que yo busco porque efectivamente tiene una infección bacteriana que si no la trato puede progresar y complicarse y esto por, ya sea por la identificación del microorganismo o por epidemiología, es lo más frecuente que produce este tipo de infección y este antibiótico es el que le voy a dar, sabiendo que tengo un riesgo de producir algún evento adverso por el fármaco en sí, ya sea, como te decía, alergia, en algunos casos puede haber cierto grado de repercusión en la función de los riñones, del hígado, o el cambio de la microbiota, de los microorganismos buenos que viven en nosotros y que pueden tener algunas consecuencias. Entonces, por eso es importante que sea prescrito por un profesional de la salud que evalúa todo eso. Ahora, sabemos que hay otras vías informales en las cuales pueden acceder a antimicrobianos, ya sea antibióticos o de otro tipo, la población en general. Uno, porque puede ser que le quedó antibiótico de un tratamiento previo. Entonces dice, ah, como me hizo bien la vez anterior, voy a tomar de nuevo. Porque puede ser una infección completamente distinta, incluso, como conversábamos, puede ser una infección viral. Y lo único que estás haciendo al tomar un antibiótico es seleccionar resistencia y sumarte posibilidad de eventos adversos. Otra forma es que se lo recomienda a alguien. A alguien le quedaron o tenía una caja de cierto antibiótico y se lo da, no, a mí me hizo súper bien, toma este. ¿Ya? Y misma situación que ya describí. Y lo otro, que es más peligroso aún, la compra en el ferias libres o en el mercado negro, digamos, en el cual además no sabemos siquiera lo que estamos comprando o adquiriendo, porque no hay ningún control de calidad, de estar seguros que se ha preservado en las temperaturas de rango que te permite la eficacia y que no se degrade el producto farmacológico o saber si realmente es el producto farmacológico que te están vendiendo y no es solamente la parada de la cajita y que le ponen cualquier cosa adentro. Entonces, y eso tiene mucho más riesgos aún porque puede generar toxicidades.
Uy, qué interesante lo que nos cuentas, Mirta. Nos vamos a ir a nuestro segundo receso y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba caleido-chile Twitter y en nuestro Instagram Caleidoscopio de la Salud. Volvemos después de este pequeño break. Y ya estamos de vuelta a nuestro tercer bloque, hoy sábado 11 de noviembre, acá en Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, conversando aquí, reflexionando en esta semana mundial que tenemos, ¿cierto?, en la concientización sobre el uso de los antimicrobianos, de cómo cómo se han incorporado y son un gran descubrimiento, de hecho, del siglo pasado. Hay que recordar que hasta mediados del siglo anterior tenían muchas personas que fallecían, ¿cierto?, de enfermedades que hoy en día son totalmente controlables gracias a estos descubrimientos, gracias a los avances en la ciencia y cómo hace un par de años atrás, ¿cierto? No sabíamos qué hacer con el COVID, no obstante, ahora ya estamos, tenemos vacuna al respecto, así que ahí recordarles la importancia de siempre del lavado de mano, llegar a la casa, ¿cierto? Hacerse las manos. Si tienen ustedes, están enfermos, sobre todo no evitar la generosidad y usar mascarilla. Llama la atención que con los pic nacionales que hemos tenido de enfermedad respiratoria estas últimas semanas, se ve muy poco el uso de mascarilla. Entonces, muchas veces recuerden que la mascarilla es una, es para yo no contagiarme, pero también si yo tengo una sintomatología y no puedo evitar salir en el transporte público, tampoco yo contagiar al resto. Eso es vital. Y como les recordábamos en el primer bloque al inicio, ¿cierto? Que empezó la campaña de revacunación en los grupos específicos para que puedan acercarse a sus centros de salud. Y se nos había quizás olvidado, pero no podemos no mencionar dentro de las noticias esta semana, ¿no? La presentación de la nueva constitución que quizás nos invita, ¿no?, a ejercer nuestro poder que tenemos cada uno de nosotros de participar a nivel gubernamental ahora nuevamente de forma obligatoria en diciembre. Aquí hoy para hablar de este importante tema de los antimicrobianos tenemos a la doctora Mirta Acuña Ávila. Ella es pediatra infectóloga, magíster en salud pública y encargada del programa de uso racional de antimicrobianos en el Hospital Roberto del Río. Además, es profesora asociada acá de la Universidad de Chile en el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte. Quizás, Mirta, lo hemos ido deslizando. Tú, de hecho, has hecho bastante hincapié de forma muy pedagógica. Estamos súper contentas, de hecho, con tus explicaciones. Pero, ¿cómo es esto de los mitos? Porque, lamentablemente, hay mucha gente que dice, claro, pero yo no me tomé el antibiótico y me mejoré igual. Entonces, ¿qué ocurre frente a eso? Frente al hecho de que hay personas que no toman antibióticos, sobre todo gente mayor.
Claro, mira, frente a esa postura, que yo diría que es la menos frecuente, pero hay gente con esa postura. Una cosa es volver a lo que conversábamos. La mayoría de, por ejemplo, los cuadros respiratorios, que son una de las infecciones más frecuentes de consulta ambulatoria, la mayoría de las veces son cuadros de origen viral, o sea, el microorganismo que nos infecta es un virus y son autolimitados. Entonces, te pueden dar fiebre, te puedes sentir mal, pero son autolimitados. Y en ese contexto, puede que haya una experiencia personal en saber que otras veces ha tenido fiebre, ha tenido un cuadro respiratorio y sin antibióticos se le pasó. Pero lo mismo que conversábamos antes, esto es importante evaluarlo por un profesional de la salud, porque hay veces que hay cuadros respiratorios que no son producidos por virus, que son producidos por bacterias y que pueden ser, por ejemplo, tan graves como una neumonía, condensante, con derrame pleural, que no se va a pasar solo y, como decías tú, que está asociado también a mortalidad. Se mueren las personas un número importante si no se tratan. Se pueden complicar de manera importante. Entonces, en ese contexto, si uno ve, porque habitualmente si uno se siente mal, tiene fiebre un día, puede esperar y observar si va a pasar solo o no. Pero si ya van 48 horas de un cuadro febril, es importante consultar y no quedarse en eso. O menos si es que la persona que ya sea que tenemos a cargo o uno mismo se siente muy mal, no esperar 48 horas a ver si se le pasa la fiebre, sino que en ese caso consultar antes. Porque hay que hacer esa discriminación. Y en ese caso, por ejemplo, que yo les doy el caso más extremo, una neumonía complicada, tiene que ser con tratamiento antibiótico, incluso probablemente hospitalizado si es una neumonía complicada. Pero puede haber otros cuadros que no son tan graves, pero son de origen bacteriano, por ejemplo, una amigdalitis bacteriana o una otitis supurada, que también son producidos por bacterias, en las cuales, claro, tal vez puede que se pase solo. Sí, puede ser. Pero uno corre el riesgo, por un lado, de complicaciones, por ejemplo, en una otitis supurada, en que quede perforación timpánica o que quede como una infección crónica en el oído y va perjudicando entonces algunos de nuestros sentidos, como en este caso el sentido de la audición, y perdemos la capacidad auditiva en el oído afectado. Pero también tenemos posibilidad de complicaciones a ese nivel, como que la infección siga avanzando y no solamente afecte el oído, sino que afecte el hueso donde está el oído, que es la mastoides, y se puede producir una mastoiditis, y que pueda seguir avanzando y abordar o comprometer zonas más profundas y delicadas como es el tejido del cerebro, que está más allá, hacia adentro del hueso de donde está la mastoide. Entonces, en ese contexto, claro, uno dice, puede que se le pase solo, sí, puede ser, pero hay un riesgo en que aparezcan estas otras complicaciones, entonces es importante consultar. O en el caso de las amigdalitis bacterianas, y uno dice, bueno, hay una, si no es microbiológico, como les decía, si hay una amigdalitis bacteriana o un médico sospecha que hay amigdalitis bacteriana, uno debería tomar un cultivo o un test para ver si está la bacteria ahí o es viral, porque hay veces que es muy difícil diferenciar las dos cosas como causa, este viral bacteriano, como son microorganismos microscópicos, nosotros no lo podemos ver con solamente bajar la lengua. Pero si tú no cuentas con la parte microbiológica, hay algunas escalas, así como puntuaciones, ¿ya? En las cuales uno dice, mira, ¿tiene esto? Sí, ¿tiene esto otro? Sí. Ah, entonces es mucho más probable que esto sea causado por una bacteria. Entonces, dado que no tengo cómo hacer el diagnóstico microbiológico, le voy a dejar antibiótico. Y esto es importante de hacer porque también si es una infección bacteriana en las amígdalas, puede que se pase solo, de hecho la mayoría de las veces se pasa solo, pero también puede ser que haya complicaciones, tanto inmediatas como puede ser que siga creciendo la infección ahí, se inflama mucho la amígdala o puede comprometer zonas del cuello más profundas y generar una sepsis, o puede haber complicaciones tardías como en la enfermedad reumática, que en el fondo por tener ahí la bacteria y estar más tiempo de lo que debiera estar, genera una como una reacción inmunológica del cuerpo en la cual finalmente nos terminamos atacando a nosotros mismos y a las válvulas de nuestro corazón. Entonces, no es una cosa así tan banal como decir, no, yo no quiero recibir antibióticos. No, uno debe decir, la postura debiera ser, yo no quiero recibir antibióticos de manera inadecuada. O sea, si mi médico lo prescribe porque considera él o ella que tengo una infección bacteriana, yo me lo voy a tomar como dice él o ella el medicamento que me prescribió. Es como eso. No sé si lo
Sí.
aclaro.
Sí, yo creo que es súper completo, Mirta, pero ahí agarrarse lo mismo que tú estás comentando del otro gran mito que existe, ¿no? De este tema de que no importa la dosis, porque ojo que también el problema pasa muchas veces que las presentaciones no vienen adecuadas a las indicaciones. Entonces, claro, tienes que comprar dos cajas y te quedan, como tú mencionabas. Entonces, ya metiéndonos un poco más de lleno en este tema de la resistencia antimicrobiana. Primero, preguntarte eso, ¿qué ocurre cuando uno no se toma la dosis completa porque la segunda caja vale 20 o 30 mil pesos más? Entonces yo preferí tomarme una solamente.
Bueno, cuando hay un tratamiento que está prescrito por X días, que mágicamente, como que en general son como 7 días, una semana, pero hay algunos tratamientos que son más acortados, por ejemplo, en infecciones urinarias sin complicaciones y que afectan solo la vejiga y no los riñones, pueden ser 3 días de tratamiento. Y el médico que lo prescribe no es que esté equivocado, sino que se ha demostrado que es así. Y hay otras situaciones en las cuales, por ejemplo, una amigdalitis, que aunque uno se sienta bien a los 2 días, una amigdalitis por bacteria, el tratamiento son 10 días porque tenemos que asegurarnos de sacar la bacteria de ahí de la garganta para no tener complicaciones posteriores como las que les mencionaba. Entonces, ¿qué sucede si yo no me tomo el tratamiento completo? Uno, que puede ser que no logre matar a las bacterias cuando estamos tomando antibióticos de manera completa y por lo tanto reaparecen los signos y síntomas de la infección. Ya, por otro lado, puede que tengamos más posibilidades de generar resistencia antimicrobiana. Y algunas veces puede que no pase nada, digamos, porque justo tocó que la cantidad de días que tomó alcanzó a matar las bacterias, pero en el fondo nosotros hacemos tratamientos basados y con duraciones y dosis basados en la evidencia que demuestran que para la mayoría de la población esa dosis y esa cantidad de días nos va a asegurar que se muera la bacteria, tratando de que no sea de más, pero tampoco que sea un tratamiento insuficiente que evite el objetivo final, que es matar a la bacteria en el caso de los antibióticos o al virus en el caso de antivirales, y que no reaparezcan los signos y síntomas de la infección.
Ahí, como tú decías, es crítico esto de completar, de ser acucioso, ¿no? De ser agudo al tema de la práctico. Y quizás ya el tema de hoy, que es el que nos convoca más, es por qué ocurre esto, ¿no? Que como tú misma decías, que se da un antibiótico que es como el top de línea, por ejemplo, en el caso de una otitis, ¿no? La amoxicilina, pero esta amoxicilina ya no es suficiente. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre esto de la resistencia y finalmente tiene que combinar medicamentos y dar el antibiótico de base, pero complementarlo con otro más? ¿Cómo es esto que ocurre?
Bueno, esto ocurre habitualmente en personas que han usado antimicrobianos antes, antibióticos en el caso de la amoxicilina, por ejemplo, que no han usado varias veces antes, entonces han ido seleccionando bacterias que son resistentes, porque las que son sensibles ya se fueron muriendo, entonces sobreviven aquellas que son resistentes, como una selección natural, digamos, pero no es tan natural porque nosotros la exponemos a este antibiótico. Entonces, cuando hay una nueva infección por alguna situación, por ejemplo, una malformación urinaria o que tiene alguna alteración anatómica en los oídos, que entonces con frecuencia hacen otitis a repetición, ya es posible que el microorganismo que esté causando la infección sea un microorganismo resistente y no responde a este primer tratamiento inicial, que es el que uno elige así como de entrada, porque sabe que es el mejor, tanto en la respuesta en global como que es más seguro. Entonces ahí uno pasa a un antibiótico que nosotros le llamamos de segunda línea, que abarca a microorganismos que son resistentes a los de primera línea, y ahí va a depender un poco del tipo de infección, de dónde esté localizado, cuáles son los microorganismos más frecuentes, cuál es el antibiótico de segunda línea que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, en el caso de las otitis, como estábamos hablando, los mecanismos de resistencia que habitualmente se desarrollan en las bacterias que producen las otitis es que ellos producen una manera de destruir, logran establecer una manera de destruir nuestro antibiótico. Entonces le damos amoxicilina, pero alcanza a llegar y la bacteria lo destruye. Como que podríamos decir en términos así como bélicos o de guerra, que desarman a nuestros soldados. ¿Ya? Le desarman. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscar un antibiótico que impida ese desarme, que no destruyan la amoxicilina, y ahí está, por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico, que el ácido clavulánico impide que estas bacterias entonces no destruyan a la amoxicilina y nuestro armamento puede hacer efecto y matar a las bacterias. Entonces, por eso, volviendo al tema central de la concientización, es súper importante todos los pasos que decíamos. Si uno se siente enfermo, consultar a un profesional de la salud. Después de la evaluación del profesional de la salud, si dice no necesita antibiótico, no necesita antibiótico. Ahora, si a uno le parece que no está evolucionando bien, volver a consultar. Porque el mismo, e idealmente con el mismo profesional para que pueda ver la evolución y a lo mejor considerar otras cosas y decir, oye, no, esto en realidad se está escapando por aquí o por allá. Ahora, también todos tenemos derecho a una segunda opinión, pero yo creo que por ahí es lo importante.
Mira, se nos pasa muy rápido el programa, Mirta. Nos vamos a nuestro último corte comercial y volvemos para seguir hablando de la Semana de la Resistencia Antimicrobiana.
En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. así y se detendrá, quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La 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 la.
Estamos de vuelta aquí en Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 11 de septiembre, reflexionando en torno a la importancia, diría yo, a lo crítico, ¿cierto?, que es el uso racional, ¿cierto?, de los antimicrobianos frente a la resistencia que nos pueden ocasionar, entendiendo que son una parte fundamental en nuestra salud y en la forma, ¿cierto?, que tenemos hoy en día de abordar las enfermedades. Para conversar de este tema, hoy está con nosotros la doctora Mirta Acuña Dávila. Ella es pediatra infectóloga, magíster en salud pública, encargada del programa de uso racional de antimicrobianos en el Hospital Roberto del Río y además profesora asociada del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte en la Facultad de Medicina acá en la Universidad de Chile. Hemos ido abordando, ¿cierto, Mirta?, diferentes temas desde dónde vienen las infecciones, la importancia de los antibióticos, ¿cierto?, de estos mitos también que tenemos. Y ahí quizás es súper importante preguntarte a ti, ¿cierto?, que te tenemos acá como experta, además de las estrategias que ustedes tienen en el hospital, ¿cierto? Nosotros, como mortales, como siempre, ¿qué podemos hacer frente a esta semana de la resistencia antimicrobiana?
Bueno, eso es súper importante. La verdad es que aquí como país estamos súper alineados con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en que se han establecido como 5 líneas de acción. Yo te diría que una de esas, tal vez la más importante, es la línea de la prevención, porque si nosotros prevenimos las infecciones, no tenemos infecciones que tratar y no usamos antimicrobianos. Y la prevención está, como tú decías desde un comienzo, liderado por el tema de las vacunas. Ya la vacunación a la población, eso es súper importante, lograr buenas coberturas, tener una buena disposición, vacunar a nuestros niños, como que estamos más acostumbrados a los esquemas de vacunación en los niños, no atrasarse con esos esquemas para generar la inmunidad, la protección que ellos necesitan frente a determinados microorganismos. No hay vacuna para todos los microorganismos, pero se han ido desarrollando en general para los más prevalentes. Y ahí alinearse. Y alinearse también los adultos, que los adultos nos falta harto cubrir esa parte. Los más ancianos, que sabemos que tienen más riesgo de infecciones también, tomando ahora el tema del COVID, la influenza cuando es a principio de año, la campaña contra la influenza, eso nos evita un montón de infecciones y complicación de infecciones virales. No solamente evita la infección de ese virus, sino que después se vayan a complicar con otras infecciones por bacterias o por otros agentes. Entonces es súper importante partir por ahí. Lo otro es el lavado de manos, como decías tú, el uso de mascarilla o elementos de protección personal para no contagiarse y no contagiar también cuando uno está con alguna sintomatología respiratoria, sobre todo. Y el lavado de manos nos sirve para prevenir una serie de otras infecciones, no solo respiratorias, sino que también de la vía digestiva, infecciones entéricas. Y medidas que son ya más macro, que están a cargo del Estado, del gobierno, que es el acceso a la higiene, el agua potable, el saneamiento de las aguas servidas, etcétera. Eso es uno de los pilares más fuertes, además de tener estos programas de uso racional de antimicrobianos, que por cierto no están solo en los hospitales. Nosotros en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, desde el año pasado, desde marzo, estamos trabajando con los centros de atención primaria en salud, con los CEFAM y con los Departamentos de Salud Municipal, estableciendo en esas instituciones también equipos que tengan el mismo objetivo, ver que se usen bien los antimicrobianos, tal como lo hemos conversado durante todo este programa. Y ya estamos teniendo algunos frutos. La líder de este equipo es la químico farmacéutico Alexandra Torrales, y hemos tenido un trabajo muy lindo, que hemos trabajado en equipo, armoniosamente, y yo creo que se van a seguir obteniendo frutos a futuro. Y otras cosas son la educación, como es este programa, la educación y la difusión de elementos educativos a la comunidad. Y como son otras estrategias, probablemente incorporar en los programas escolares, básico y medio, la información de esto, qué son los microorganismos, qué tipo de microorganismos hay, para qué sirven los antimicrobianos, los antibióticos, por qué hay que usar cuando te dicen que hay que usarlo y no hay que usarlo cuando te dicen que no hay que usarlo, etcétera. Yo creo que eso es súper importante y también incorporado a los programas de posgrado y de pregrado en la universidad o en los centros de educación superior, sobre todo en las carreras que tienen que ver con el área de la salud, no solamente pensando en la salud humana, ahora que venimos saliendo de una pandemia, que casi todos los hogares adoptaron o consiguieron alguna mascota, la salud veterinaria también es un tema relevante y los animalitos, nuestras mascotas también se nos infectan. Entonces también es importante que los médicos veterinarios, los equipos de salud en veterinaria sepan hacer un buen uso de los antimicrobianos. Y, por cierto, también el uso en animales de ganadería, en la producción, en la agricultura, que eso ya es más una arista que controla el Estado y son políticas de gobierno que ya van marchando y van implementando eso. Y el Ministerio de Salud y nuestro país en sí tiene una historia larga, como les comentaba, desde el año 99. Y yo creo que en Latinoamérica nosotros somos precursores de la implementación de estas estrategias para combatir e impedir la emergencia de más resistencia antimicrobiana.
Gracias, Mirta, por tus palabras ahí que uno sabe que vienen desde la evidencia, no solo de libros y teorías, sino de muchos años de práctica en la profesión, que es lejos lo más importante en este mismo uso racional de antimicrobiano. Se nos acaba el programa. Unas palabras abiertas, si quisieras decirle a nuestra comunidad, Mirta, pues, al gobierno, a las personas que se atienden contigo, a tu equipo de trabajo, a quien tú quieras un mensaje el día de hoy.
Yo creo que voy a aprovechar estos minutos como mensaje a la comunidad. Yo creo que aquí la interacción, la comunicación y la participación ciudadana es súper importante, tanto en lo formativo como en la recepción de estos espacios, estos mensajes, pero también que activamente a veces los pidan, los busquen, no sé, en los colegios, en las organizaciones sociales. Y yo creo que más de lo que piensan el personal de salud y sobre todo de la universidad, estamos dispuestos a también movilizarnos. No solamente las relaciones entre salud y comunidad es que la comunidad venga a los centros de la salud, sino que también piensen en romper algunos paradigmas en que nosotros también podemos ir hacia la comunidad. Pero ahí también se necesita participación ciudadana, como en muchos otros ámbitos, para construir un mejor país y también para construir un país con menos resistencia antimicrobiana.
Muchas gracias, Mirta. Les Recordamos a todos, ¿cierto?, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y si vienen llegando, no se preocupen, pues mañana también sintonizar el dial o por la web, la Radio San Miguel, a las 2 de la tarde, mañana domingo 12, que inicia esta semana, ¿cierto?, mundial de reflexión frente al tema de los antimicrobianos. Y ya desde el día lunes en radio.chile.cl programa pueden encontrar este y otros interesantes programas que conversamos sábado a sábado. Agradecemos, ¿cierto?, a nuestra invitada por estar hoy sábado 11 de noviembre con nosotros. Muchas gracias, Mirta.
No, gracias a ustedes por la invitación y esta oportunidad.
Y es en locución se despide acá el Departamento de Enfermería de Denis Parra, en producción María Angélica Salías, y nos estamos escuchando este próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.